Estáis en Feedback Ciencia. Con el paso de los años, las condiciones de vida de los humanos han cambiado de una manera muy significativa. Ni las ciudades, ni las casas, ni los tratamientos médicos son los mismos que hace, por ejemplo, 1000 años. Y las diferencias se incrementan de forma más rápida conforme avanzamos en el tiempo. Por tanto, el mantenimiento en condiciones óptimas de nuestras ciudades, nuestros hogares y nuestros cuerpos también ha evolucionado y la ciencia ha sido y sigue siendo una pieza fundamental en el proceso. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia. Para llevar a cabo nuestra vida cotidiana utilizamos muchos productos para cuyo desarrollo se ha realizado un importante trabajo de investigación científica. Este es el caso de los productos dermocosméticos, en cuya industria existe una gran competencia y que invierte una gran cantidad de recursos en investigación para mejorar sus formulaciones, pero que también, en muchas ocasiones, recurre a estrategias comerciales poco éticas que confunden al consumidor. Raquel Marcos Esteban, en su libro Belleza Conciencia, lo que nadie te cuenta sobre tus cosméticos, nos permite conocer, entre otras muchas cosas, el funcionamiento de nuestra piel y cabello, los ingredientes de los productos cosméticos o qué reclamos pueden confundir al consumidor. Publicado por Ediciones Martínez Roca, Belleza Conciencia es una valiosa herramienta para adquirir los conocimientos básicos que faciliten la toma de decisiones a la hora de elegir nuestros productos cosméticos. Y para hablar de la ciencia que hay en torno a la cosmética, tenemos aquí a Raquel Marcos Esteban. Hola.
Hola, encantada.
Raquel Marcos es doctora en química con un doctorado en nanomateriales en la Universidad de Düsseldorf, Alemania. Con formación en dermocosmética y marketing, desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la regulación de productos sanitarios. Combina además su profesión con la divulgación científica que desarrolla en su blog Ciencia y Cosmética, aparte de su cuenta de Instagram, Cosciencia, y su podcast. Y no sé si tienes algún formato más que yo no conozca.
No, de momento voy cubierta, ¿no?, con este tres tipos de divulgación de canales, sí.
Sí, que la divulgación es un tema que lleva mucho tiempo y aunque a uno le guste mucho, es complicado.
Lleva mucho tiempo, ¿no? El hacer una afirmación, pues de X molécula en X concentración tiene esta actividad, puede suponer pues leerte 20 papers o algo así, ¿no? Con lo cual son como 15, 20 horas de trabajo que plasmas en una frase, ¿no? Para hacer una conclusión, por así decirlo. Entonces, sí. La verdad que tiene mucho trabajo detrás.
Sí, sobre todo si quieres, que es tu caso, que es una persona que se documenta y que lo trabajas mucho, como bien dices.
Sí, es un poco de formación profesional, ¿no? Al final forma parte de mi trabajo día a día y no sé hacerlo más sencillo, ¿no? Pero bueno, si quieres aportar información con evidencia y información sólida, pues tienes que documentarte bien y eso pues lleva un trabajo, ¿no? Sobre todo al principio, que a lo mejor te cuesta un poco más. Luego ya con el tiempo pues vas un poco más rápido, ¿no? Sabes evaluar mejor los estudios que hay y descartarlos, pero es verdad que lleva mucho trabajo detrás y toda la formación, ¿no? Toda la formación a través de la universidad o del doctorado, pues eso también es tiempo, ¿no?, que se ve luego reflejado a la hora de pues hacer una evaluación de X ingredientes o de un tema en concreto.
Sí, mucho tiempo y encima con una formación una formación previa importante, vamos.
Sí, claro, esa formación previa al final te da las herramientas, ¿no?, para ser un poco más rápido, para entender un poco mejor a posterior lo que quieres buscar. Pero aún así, pues hay temas que pueden ser muy, muy complejos de investigar, ¿no? Porque no solamente es la literatura científica que metas en PubMed o en datos de bases similares, sino luego poner en contexto, ¿no?, todo lo que encuentras y ver si tiene sentido, ¿no?, la conclusión que obtienes.
Y bueno, yo he llegado a ti a través de tu libro, Belleza Conciencia, que la cosmética es un tema que La verdad es que esta entrevista para mí es muy difícil. Es un tema que al final sí que está siempre alrededor de todos nosotros, ¿no? Yo soy consumidora de cosmética y, claro, acercarme desde un punto de vista científico para mí es complicado y más en un ámbito tan complejo. Y por eso tiene mucho mérito este libro, que además me imagino que si para tus posts y para el podcast y para el blog, pues para el libro, pues habrás que, bueno, todo este libro, incluso, vamos, has tenido que trabajar muchísimo. Quería preguntarte, ¿cómo surge el libro?
Bueno, yo lancé el blog en el 2015, principios de 2016, y bueno, al principio fue un poco, ¿no?, aprendizaje. Luego ya, pues a nivel de la profesión y demás, pues era documentarse y hacer los posts. Pero sí que es verdad que veía que muchas de las veces lo que necesitaba el usuario no era solo un post específico, sino poner en contexto todo lo demás, ¿no? Como ordenar esos conocimientos y que el consumidor o que el usuario fuese capaz de entenderlo en el contexto de manera sencilla, agrupar todos esos temas y darle un poco más de sentido y que fuese más ligero a la hora de leerlo. Entonces, unos años anteriores la hice como una guía gratuita, libre, para ver qué tal funcionaba, para ver si la gente pues entendía un poco pues por dónde iba, ¿no?, la manera de escribir. Funcionó muy bien y bueno, pues pensé en hacer un libro que resumiese pues todo lo que es la industria cosmética, sobre todo pues aquellas dudas o bulos o mitos que tiene la gente alrededor de esta industria, ¿no?, que al final son sustancias químicas y todo lo que lleva químico pues suele crear un poco de miedo y de respeto, ¿no?
Entonces, ¿eres tú la que propone el libro a la editorial o empiezan a interesarse en ti?
No, realmente yo tenía planteado el libro, ¿no? Pensaba autopublicarlo, sí que es verdad que iba a intentar en editorial, pero lo tenía pensado como autopublicar y luego por vía de la periodista de Cristina Mitre, pues conseguí contactar con la que es mi editora y tuve la suerte de que en ese momento mi editora estaba en Editorial Planeta y conseguí publicar me aceptaron, por así decirlo, el índice y la temática. Y conseguí publicar con, bueno, en este caso con Martínez Roca.
Así que muy bien. Y, uh-huh. Y quería preguntarte, ¿cómo empiezas? Porque, bueno, tu formación es, empiezas estudiando la carrera químicas, ciencias químicas. ¿Y cómo empiezas a interesarte en el ámbito de la dermocosmética?
Pues la verdad es que yo hice el Erasmus aquí en Alemania también, ¿no? Y aquí hay unos canales de droguería muy, muy grandes, donde hay multitud de productos cosméticos, además a un precio muy bajo y de muchos tipos. Puedes encontrar cualquier cosa pues por menos de 5 euros y muy barato, ¿no?, en comparación con España. Entonces ahí te empiezas un poco a interesar como usuario. Y según avanzaba luego ya en el doctorado, pues ya empecé un poco más el interés sobre, bueno, ¿qué es esto?, ¿no? Pues salía el tema de los parabenos, de las sales de aluminio, ¿no?, que en un principio pues te creías lo que veías, lo que escuchabas más bien. Y a partir de ahí decidí, cuando terminé el doctorado, decidí estudiar cosmética y farmacia y di el salto al blog, que fue lo que me ayudó un poco más a entender un poco la industria.
Me llama la atención lo que me has dicho de Düsseldorf, cómo consiguen esos precios tan bajos, porque cómo funciona y qué es diferente que consigues. Bueno, me imagino que esos precios, además, en productos de calidad similar, ¿no?, a lo mejor que podemos encontrar en España más caros, ¿cómo es eso?
Bueno, lo primero, como tú dices, ¿no?, pues en España el mismo producto que compras aquí puede ser más caro en España. Bueno, pero eso se debe a que pues parte de la industria europea, juraría que la primera es Reino Unido y luego ya va Alemania, ¿no? Entonces son grandes productores y fabricantes de productos cosméticos, con lo cual ahí ya rebaja mucho el precio del mercado. Y luego en las droguerías se usa mucho lo que se conoce como private label, que son marca blanca, ¿no? Son industrias que se dedican a hacer, pues son fabricación a terceros. Y tenemos pues desde las marcas de supermercado a también marcas con renombre que fabrican todos en la misma empresa. Y bueno, el precio dependerá mucho de la calidad de los ingredientes, de las unidades que quiera comercializar o posicionar, por así decirlo, la marca, porque siempre sale más barato fabricar 10.000 a fabricar 1.000, y ahí ya tienes un coste importante, ¿no? Lo puedes reducir el precio de salida al mercado y luego pues el beneficio que quiera la empresa, ¿no? Gran consumo al final llega a un alcance muy alto. A lo mejor tiene un beneficio más bajo por unidad, pero sale ganando por las ventas que tiene en comparación con otro tipo de productor o de fabricante cosmético.
Es que claro, que tú lo reflejas bien en el libro, es que elegir un cosmético es, y también lo digo por experiencia, es un trabajo impro muchas veces, porque claro, tienes rango de precios, qué ingredientes, qué necesidades tengo. Me parece brutal divulgar en este ámbito porque es muy subjetivo también.
Claro, es muy subjetivo porque además luego va a depender del canal al que te dirijas, pues si vas a una perfumería te van a ofrecer unos productos diferentes, si vas a canal farmacia otros diferentes, si vas a un dermatólogo o a un médico pues te ofrecerá otro tipo diferente. Entonces es verdad que como usuario, como consumidores estamos un poco abrumados, ¿no? Hay muchísimos productos y no tienen por qué ser malos o mejores en función del precio o del canal. Con lo cual sí que es verdad que puede ser un poco abrumador para el consumidor a día de hoy que hay tantísimas cremas y tantísimos productos, ¿no? A la hora de elegir un champú, cuando acudes a estas droguerías, o sea, te vuelves loco, ¿no? Yo aún así me vuelvo loca porque es como, ojo, no puedo estar mirando etiquetas de todos los productos que hay, ¿no? Aunque las puedas entender mejor o peor. No sé qué hasta qué punto, ¿no? Porque te puedes tirar como una hora buscando a ver qué champú me compro solo porque quieres ver las etiquetas y al final llega un momento que es imposible, ¿no? Que no es sostenible tampoco en tu tiempo.
Claro, es que es eso, para un champú, pues imagínate luego todo lo demás y aparte, bueno, luego tu vida, claro. Tu vida, claro, ¿no? O sea, claro, no puedes dedicarle tanto tiempo.
Es verdad que si eres un poco friki, ¿no?, de este campo y te gusta entender un poco, ¿no?, los cosméticos que tienes al alcance y conocer un poco más de la industria, pues el libro está bien, ¿no? Es interesante, pero sí que es verdad que el mensaje que se tiene que llevar al consumidor al final es que no es importante aprender a leer, ¿no?, una etiqueta al dedillo, más que nada porque es imposible incluso para un profesional, un químico que no se dedica a la industria cosmética. Una etiqueta cosmética le puede decir nada, porque al final va a depender mucho de la fórmula, etcétera. Pero bueno, sí que podemos entender cositas, ¿no?, e intentar averiguar, pues mira, si tengo la piel seca, pues a lo mejor busco una crema con ceramidas, o si no tengo tiempo, pues me dejo aconsejar por el profesional o por un amigo que entienda o lo que sea, ¿no?
Sí, es que además es un poco también prueba, por lo menos desde mi punto de vista, es un poco prueba-error también, más lo que tú dices, por ejemplo, o recurriendo a personas como tú que también solucionan muchas dudas en tus vías de divulgación o amigos, o te dejas aconsejar por la persona que esté en la tienda.
No, es muy complicado porque además también depende de la estación. En las mujeres encima con el cambio hormonal pues también te cambia la piel. Tienes esos procesos hormonales que pueden hacer que de repente te salga un brote de acné, embarazo, lactancia, posparto, ¿no? Al final son muchas épocas de tu vida, estaciones también del año, que pueden influir en el cambio del estado de la piel y si no tienes ganas de buscar cosas de estas, pues sí que puede ser abrumador, desde luego.
Y hay un factor que comentas también en el libro que es importante, que es también en qué ciudad o qué, vamos, dónde vives. Eso también es importante, claro.
Claro, tenemos primero la humedad ambiental que haya, pues en zonas muy secas la piel va a estar aún más seca y en zonas más húmedas pues no necesitaremos esa hidratación extra, ¿no? Pero por ser la humedad pues a lo mejor no nos funciona la misma crema en un sitio y en otro, porque nuestra piel cambia en cuanto al tipo de temperatura ambiental o de este caso de la humedad ambiental que haya. Y luego tenemos el factor de la radiación y de la exposición solar, ¿no? En zonas más sombrías, pues la piel no sufre tanto que en otras zonas donde la exposición solar es mucho más elevada. Entonces, o contaminación, etcétera. Sí que es verdad que es lo que se conoce como, ¿no?, como el esposoma. Al final, pues depende mucho de dónde vivas y del estrés también que tengas. Sí.
Sí, al final dormir casi que es uno de los factores de la belleza totalmente, que es muchas veces totalmente. Es muy difícil conseguirlo.
Sí, es el más fácil de observar que cuando duermes bien estás mucho más descansado, claro.
Sí, bueno, yo lo noto un montón en la piel y eso también lo mencionas en el libro. Decía que este libro es como para leerlo que del tirón y luego también, o sea, tiene varias lecturas porque luego ya, claro, es imposible para una persona que no sea química ya puede acordarse de todo, pero luego puedes ir consultando, pues cuando quieras elegir una crema, pues te vas al apartado de los ingredientes de las cremas, hidratantes, etcétera. Y yo creo que es un buen libro de consulta, aunque no es muy extenso y yo no sé si en el futuro tendremos algún libro un poco más específico de algunos campos o ya no hay más libros, Raquel.
Ojalá pudiese escribir otro libro, sí, sería la verdad que muy bien. Es verdad que es un libro que podríamos decir que es de consulta hecho para todos los usuarios, porque normalmente los libros de consulta cosmética tienen un precio muy elevado, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona que le apetece leer un libro sobre este tipo de industria, pues no le apetece gastarse 120 € en un libro, ¿no? Que suele ser ya más específico. Entonces sí que es verdad que puede ser un libro de consulta pues para todos los públicos. Yo creo que es diferente a lo que hay en el mercado actual, en el mismo rango. Y bueno, quién sabe, ojalá pueda sacar otro, sí, desde luego.
Sí, hombre, yo lo veo, yo como lectora lo veo, porque es como una muy buena aproximación lo que tú dices, para una persona, para todos los públicos, para la gente que le interese, que te pueda además pues ayudar a tomar decisiones y saber un poco cómo está en la actualidad el tema de ingredientes, de pues cómo funciona la piel, el cabello, también hablas incluso un poquito del tema de la medicina estética, también hablas un poquito. Entonces yo creo que es eso, que es un buen aperitivo, que esperemos que haya más platos. Si tú estás dispuesta, ojalá en el futuro lo tengamos.
Sí, bueno, el terminar el libro con parte de medicina estética, al final se llama Belleza Conciencia, ¿no? Ya era lo que le faltaba, ¿no? Un poco pues al mundo de la belleza, ¿no? Y más ahora que está en auge, ¿no? La medicina estética, pues que sepa el consumidor cómo funcionan estos materiales de relleno, ¿no? Cómo se reabsorben o qué problemas, ¿no? Pueden darnos también, ¿no? Qué efectos adversos tienen, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que sí, es un buen aperitivo. Veremos si en el futuro pues sacamos segunda parte o similar.
Sí, o más centrado en algún tema que veas que interesa más a la gente o que te vamos, que te apetezca a ti más escribir. Hay una cosa que me gusta mucho también, porque hablas del tema, hablas un poco de investigación y claro, nos dices que realmente hay muchísima investigación en cosmética y muchísima investigación, pero claro, esos datos están sin publicar porque ese conocimiento lo desarrollan empresas y, claro, no se publica porque está patentado.
Claro, sobre todo pasa pues en los productos de capilar, ¿no? En los productos del cabello. Al final, a nivel clínico, a nosotros nos interesa el cabello quizás pues como químicos o en ciencia de materiales, pero lo que es a nivel clínico pues no tiene mucha chicha, ¿no? Pues que le siente mejor el champú que lleve X ingrediente a un pelo teñido o a un pelo natural, a nivel clínico y dermatológico, pues no interesa, con lo cual los estudios que se hagan normalmente suelen quedarse pues en la propia empresa que desarrolla, ¿no? Ese champú. Y sí que es verdad que en el campo de la dermatología tenemos mucho más, una extensión mayor de estudios científicos, pero hay parte que forma parte de eso, del know-how de la industria. Y bueno, pues como en casi todo, ¿no? Al final, pues son patentes o son procesos que son confidenciales, pues como en cualquier industria, ¿no?
Y luego, claro, cuando termina la patente, ¿cómo normalmente hay empresas dispuestas a utilizar esas formulaciones o cómo funciona? Porque no sé cuánto
Claro,
dura
cuando
una
termina la
patente en este
patente,
ámbito.
pues creo que la patente puede durar 5, 10, X años, y cuando se termina la patente o se la renuevan, y si no se la renuevan, pues entonces ya es visible para todo el mundo y todo el mundo puede usarla, ¿no? Pero sí, si la tiene una extensión, pues al final, pues solo la usa X fabricante, ¿no? Hay algún que otro fabricante que tienen algunas patentes interesantes en fórmulas con vitamina C, vitamina E, etcétera, ¿no? Y claro, hacen muy únicos esos productos cosméticos, llevan muchos estudios científicos detrás y evidentemente pues lo patentan porque al final es un mercado libre, ¿no? No es un medicamento, no es un fármaco, es un cosmético que bueno, que no es un producto de primera necesidad.
Sí, que por eso tenemos cada vez, pienso yo, mejores cosméticos, porque claro, se va investigando, se explota en esa patente, luego ya esa patente caduca y luego otros fabricantes pueden utilizar ese conocimiento en otros productos que puede tener también, puede abrirse a un público a lo mejor más amplio porque se puede hacer ya un poquito más asequible, ¿no? Para a lo mejor para gente que no pueda pagar el precio que ponga el fabricante, ¿no? El que ha desarrollado ese producto o esa formulación, etcétera.
Sí que es verdad que luego tenemos el otro lado, ¿no? Es decir, tenemos el fabricante que tiene una patente que porque ha hecho sus estudios de investigación. Luego hay otro tipo de patentes que son básicamente pues un nombre comercial que agrupa X ingredientes, ¿no? Y eso pues lo usan como reclamo, ¿no? Con el ingrediente patentado o pues X. Y luego hay una base de datos que no es del todo pública, que ahí puedes ver, ¿no?, en qué basa cada patente, y a lo mejor es una patente de X ingredientes. Ahí también hay un poco, ¿no?, de hablamos mucho del greenwashing y demás, pero también hay mucho de la ciencia, ¿no?, del lavado, usando la ciencia como reclamo, como la patente o evidencia científica. Todo esto lo estamos viendo ahora, ¿no? Es la nueva tendencia, yo creo.
Sí, el marketing científico, vamos, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
Sí, que en alimentación, pues en termocosmética también, claro.
Eso es.
Y nada, que te quería preguntar también, ¿cuál es el formato en el que más te gusta divulgar?
Pues el que más me gusta, yo diría que es en el blog a través de artículos y luego en formato podcast. Es verdad que el salto a Instagram es casi, no, diría obligado porque hoy en día pues la gente busca mucho en las redes sociales, pero pues a mí lo que más me gusta, ¿no?, pues son los artículos que escribo en el blog y los podcasts que grabo, ya sea con un entrevistado o incluso no, incluso yo sola. Pero bueno, la verdad que depende mucho del mes o de la semana en la que me preguntes, pero sí, yo diría que esos dos formatos, sobre todo escrito y luego ya pues en formato podcast.
Y nada, te pido un favor, recomiéndame algún podcast.
¿Un podcast? Pues la verdad es que últimamente, mira que escucho bastante poco. A mí el que más me gusta es el de Entiende tu mente, que es un poco más de psicología, ¿no? Que es archiconocido, yo creo que. Porque realmente al hablar de cosmética no te dedicas. Estás ya tan saturado que no busco un podcast de cosmética para escuchar en mis ratos libres, ¿no? Entonces, escucho sobre todo el de Entiende tu mente cuando tengo algún hueco. Y no escucho muchos más ahora, a día de hoy.
Pero sí que es verdad que eso cuando está. Bueno, yo a veces también escucho podcast y quiero prepararme algún tema, pero muchas veces, bueno, yo es que escucho de ciencia, escucho de todo, porque es eso, o sea, al final también tienes que un poco salir de tu tema, ¿no? Porque si no, vamos, necesitas airearte también y escuchar otras cosas.
Sí, al final es como las redes sociales. Al principio pasas mucho tiempo a ver qué hacen otros compañeros, a ver ¿no?, cuáles son las tendencias, pero llega un momento en el que no, que necesitas también, ¿no?, un poco de descanso, escribir tus cosas, porque al final puede interferir, ¿no?, en lo que tú haces o no haces, te ves un poco más o menos motivado, pero sí, creo que es importante, ¿no?, tomar un respiro, porque si no, al final es todo muy monotemático.
Y más cuando, claro, cuando la divulgación es algo que se hace aparte de la actividad profesional y personal, claro.
Claro, claro, es que al final son muchas horas, inviertes muchas horas y al final es tu tiempo y el tiempo también es un coste, ¿no? Hay que saberlo gestionar y bueno, y tomártelo con tranquilidad, porque hay veces que en ocasiones sí que con esto de la divulgación es. Puede ser adictivo, ¿no?, el querer contar muchas cosas, pero tienes que pensar un poco, ¿no?, en el equilibrio, como tú dices, ¿no?, laboral y personal. Y luego, pues si te queda tiempo y tienes ganas, pues invertirlo en otro. Y el descanso, ¿no? El descanso es muy importante porque al final le puedes restar horas a tu descanso solo para hacer un artículo o para escribir un artículo. que luego a lo mejor no se valora, ¿no? Ese como te digo, ¿no? Una frase, una simple frase puede tener 20 horas de trabajo detrás, pero eso no se percibe por parte
No.
de, sobre todo en redes sociales tan rápidas como es Instagram, la calidad del trabajo se valora, sí, pero no se percibe realmente la cantidad de tiempo que has estado trabajando en un tema. Tienes que buscar el artículo científico, tienes que buscar palabras clave que puedan darte información de lo que tú estás buscando. Tienes que leer el artículo científico, entenderlo, hacer una conclusión y ponerlo en contexto con el resto de lo que has encontrado. Y luego todo eso lo tienes que traducir, por así decirlo, para que la gente lo entienda, que no es científica, ¿no? Más luego, pues la edición de todo, ¿no? Edición de si haces una infografía, que lo haces todo tú, si es que subir el post al blog, la gestión de la página web, subir el podcast, editar el podcast, que parece que se hace en nada, pero hay algunos que te puedes tirar horas para poder hacer el podcast y subirlo a la plataforma. Entonces son muchas horas de trabajo detrás que, bueno, espero que se vean un poco, por así decirlo, recompensadas al sumarizarlas todas en el libro.
Y bueno, quería preguntarte también si tienes algún proyecto a la vista que nos puedas contar, aparte de esta fantasía que tengo yo, que escribas algún libro más profundizando algún tema de los que hablas aquí o una extensión. ¿Tienes algún proyecto de divulgación o de otro tipo en marcha?
Pues de momento no tengo nada en marcha, sí que es verdad que tengo alguna idea, pero no tengo nada en marcha. La verdad que ha sido un año intenso el del libro, ¿no? Se juntó la pandemia y el confinamiento, todos en casa trabajando, ¿no? Y conciliando, con lo cual estoy ahora saboreando un poco este tiempo de no tener nada abierto en la agenda y tener un poco de descanso. Pero bueno, sí, espero pronto empezar a hacer algo interesante o que me propongan algo interesante, claro.
Seguro que sí, porque merece la pena. Así que nada, muchísimas gracias, Raquel. Y nada, que te pueden seguir en la cuenta de Inconsciencia y nada, y en tu blog también, cienciacosmética.com. Y nada, y aquí en pleno apogeo el libro Belleza Conciencia. Así que muchísimas gracias, Raquel, y nada, hasta pronto. Un abrazo.
Adiós.
Más información en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia y también en Instagram. Y por supuesto, muchas gracias por llegar hasta aquí.